Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
¿Qué tal? Este es otro episodio de Reporte Sandía. Hoy tenemos varias noticias acerca del clima, qué pasó con el juicio por el asesinato de Berta Cáceres y por qué ha habido protestas de pueblos indígenas en Brasil. Y también retomamos investigaciones periodísticas que salieron en estos días y nos parece importante mencionar. No olviden escuchar la entrevista que hicimos la semana pasada a Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Ahí profundizamos en lo que ocurrió, o más bien no ocurrió, en el G7 y en las agresiones hacia el pueblo yaqui también. Sobre este último tema, también les tenemos actualizaciones, así que bienvenidos de regreso a Reporte Sandía y vamos con la información.
Canadá registra la temperatura más alta de su historia.
El noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá están pasando por una ola de calor que ha roto récords históricos. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial la calificó como excepcional y peligrosa, y está afectando áreas mejor conocidas por sus bajas temperaturas. Para que nos demos una idea, la temperatura promedio en junio para la ciudad de Seattle es de 19 grados Celsius, pero está registrando 41,6 grados. La ciudad de Portland llegó a 46 grados y Lytton llegó a una máxima histórica de 47,9 grados.
Esta ola de calor es resultado de un fenómeno conocido como cúpula o domo de calor, que ocurre porque las altas presiones capturan el aire caliente en una zona. En el Washington Post, expertos en meteorología dijeron que una cúpula de calor tan intensa es tan extraña que solo puede ocurrir una vez cada varios miles de años, pero el cambio climático ha hecho que estos eventos sean cada vez más probables.
Otras zonas del hemisferio norte que están siendo golpeadas por las altas temperaturas son el norte de África, la península arábiga, Europa Oriental, Irán y el noroeste del continente indio. Y en Rusia y la costa del Mar Caspio se esperan temperaturas de 40 grados en los próximos días.
Conagua acusa que privados acaparan el agua respaldándose en la ley de 1992.
A Conagua se le obliga a dar concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados a través de licitaciones, dijo Elena Burns, la subdirectora general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua de México. Explicó que el problema es así. La Conagua solo tiene 60 días para investigar, registrar y dar las concesiones a quienes las soliciten, pero esto es prácticamente imposible por la falta de presupuesto.
Hay todo un grupo de abogados que le reclaman a la comisión por no cumplir el plazo y logran que los tribunales le den únicamente entre 24 y 72 horas para otorgar las concesiones. Si no lo hace, recibe sanciones y multas. Así, estos abogados consiguen las concesiones para sus clientes.
Para hacer frente a esta situación, Elena Burns pidió en el Senado de la República que se promulgue la Ley General de Aguas, la cual está congelada desde 2012, pues considera que la Ley de Aguas Nacionales está diseñada para crear mercados de agua y no para garantizar que se cumpla el derecho humano al agua.
Científicos y organizaciones sociales exigen el fin a la violencia contra el pueblo yaqui.
En el newsletter pasado les contamos de la situación del pueblo yaqui y de los asesinatos de los líderes Agustín El Roque Valdés y Luis Urbano. Desafortunadamente, el 21 de junio, la Fiscalía de Sonora anunció el hallazgo del pueblo del líder yaqui Tomás Rojo Valencia, que estaba desaparecido desde el 27 de mayo.
El 28 de junio, varias instituciones académicas y organizaciones sociales publicaron un comunicado donde llamaron a detener las agresiones hacia el pueblo yaqui. Dijeron que esta violencia es emprendida por caciques estatales y locales y acaparadores del agua aliados con el crimen organizado. También demandaron que se esclarezcan los asesinatos, se sancione a los responsables, cese la violencia contra el pueblo yaqui y se reconozca su derecho al agua y al territorio.
La semana pasada, en nuestra entrevista, le pedimos a Astrid Puentes un comentario sobre esta situación.
Esto no puede estar pasando en México. Bueno, en México y en ningún país del mundo, y tiene que ver con justicia climática, como mencionabas, es una lucha por el agua. Entonces ahí también, tanto a las personas en Hermosillo, pero a cada una de las personas que, por eso mencioné, 80% de la población en América Latina vivimos en ciudades. queremos que nuestra agua y nuestra energía y nuestro internet lo tengamos a costa de los territorios y de los recursos y de la vida de los pueblos indígenas? No creo que queramos eso, ¿no? Y eso sí es lo que está pasando.
Minera pone en jaque la salud de habitantes de los valles centrales de Oaxaca.
La compañía minera de Cuscatlán ha tenido importantes impactos en la salud de las personas que habitan en los valles centrales del estado mexicano de Oaxaca, según publicó el medio especializado en ambiente Mongabay Latinoamérica. En el reportaje, Mongabay revisó los diferentes estudios donde se demuestra que los ríos cercanos a la minera tienen altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo. También recopilaron testimonios de expertos y pobladores del agua, quienes consideraron que la contaminación del agua está ocasionando brotes de hepatitis y de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
Veremos los efectos de la crisis climática antes de 2050.
Así revela el informe del IPCC que filtró la AFP. Recordemos que el panel intergubernamental del cambio climático es el grupo de expertos que asesoran a la ONU en este tema, y su investigación es altamente respetada y define buena parte de las políticas de los países.
Oficialmente, se esperaba la publicación de este informe hasta febrero de 2022, después de las cumbres del clima y de la biodiversidad, fecha que se le ha criticado pues no podrá discutirse en estas reuniones.
Lo que más se ha destacado de esta filtración es que los efectos de las crisis climáticas van a ser tangibles mucho antes de 2050. Falta de agua, desnutrición, inundaciones, hambre, pobreza extrema y éxodo poblacional. Además, prevén que ciertas regiones del planeta atraviesen catástrofes meteorológicas simultáneas, como sería el caso del este de Brasil, el centro de China y varios puntos del sudeste asiático.
El aumento en el nivel del mar por la crisis climática amenaza a 410 millones de personas.
Y seguimos con los reportes. Esta fue la conclusión principal de un estudio publicado en Nature Communications. El documento dice que si no se reducen las emisiones globales, aumentará la cantidad de personas que van a vivir en áreas a menos de 2 metros del nivel del mar. Y todas estas personas estarán bajo el riesgo de sufrir los efectos de este aumento.
El 62% de los territorios que están en mayor riesgo de esta situación están en los trópicos. Y es por eso que el autor del estudio, el doctor Alyosha Hoyer, dijo que en estas zonas se requiere de mayor prevención ante inundaciones. Criticó que aunque muchos científicos están evaluando estos escenarios a largo plazo y haciendo proyecciones al respecto, el aumento del nivel del mar ya es una realidad y ocurre de manera cada vez más frecuente debido a las crisis climáticas. Un efecto de esto son tormentas severas, las cuales aumentan los riesgos de inundaciones en las costas.
El Ártico nos manda una alerta roja con sus registros de temperaturas.
El 21 de junio fue el día Show Your Stripes o Muestra Tus Rayas. Se trata de un día para sensibilizar acerca del cambio climático. A través de imágenes que científicos de la Universidad de Reading diseñaron para cada país y región.
La tendencia mundial es que en las imágenes hay rayas que van de colores azules a rojos, lo cual va indicando un aumento de temperaturas a través de los años. Este año, la Organización Meteorológica Mundial destacó particularmente las rayas y el aumento de temperatura en el Ártico, pues muestra que se está calentando más el doble de rápido que el resto del mundo.
Pueden entrar a showyourstripes.info si quieren ver las gráficas de aumento de temperatura en su país.
Gobierno de Bolsonaro reprime a indígenas que protestaban contra apertura de sus territorios.
El martes 22 de junio, los pueblos originarios de Levante Pelaterra o Levántate por la Tierra protestaban pacíficamente cerca del Congreso Nacional de Brasilia, cuando fueron reprimidos por la Policía Militar de Brasil y dispersados con gas lacrimógeno.
Anteriormente, el jueves 17 de junio, representantes de 35 pueblos indígenas se manifestaron frente al edificio de la Fundación Nacional Indígena y también fueron atacados por la Policía Militar.
Estas protestas son en contra del proyecto de ley PL490, el cual le daría el poder al gobierno de Bolsonaro para despojar a poblaciones indígenas de sus territorios y abrirlos para que se realicen actividades mineras. Además, no se podrían presentar impugnaciones para defenderse de esta acción.
El día de la protesta, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados suspendió la votación de esta ley, pero lamentablemente se retomó al día siguiente y se aprobó. Todavía debe pasar por la Cámara de Diputados y el Senado, aunque se espera que también sea aprobada.
Matabén, Colombia, ilustra limitaciones de los bonos de carbono en sector forestal.
El proyecto del resguardo indígena de selva de Matabén, ubicado entre la Orinoquía y la Amazonía colombianas, puede no estar contribuyendo a combatir el cambio climático tan efectivamente como se lo había propuesto. Así lo reveló una investigación de Mongabay Latinoamérica.
Para que podamos entender mejor, un bono de carbono es un pago a un proyecto que puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que no puedan evitarse. Los proyectos deben demostrar que cuentan con algunos elementos básicos, certificados bajo cierto estándar o seguir metodologías que evalúen la compensación de emisiones.
Matavena es el proyecto de mitigación más grande del gobierno colombiano. Las comunidades indígenas locales protegen el bosque de la tala y le venden bonos a empresas que quieran mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, las empresas invierten y pagan a las comunidades para que puedan seguir protegiendo el bosque. De hecho, Colombia recibió el premio de campeón de la fijación de precios al carbono por buscar esquemas financieros para reducir emisiones.
Pero Mongabay revisó documentos y realizó una serie de entrevistas, las cuales sugieren que en realidad la zona está más expuesta a la tala y que la tasa de deforestación usada por Matavén es 5 veces mayor a la que Colombia estableció para la Amazonía. Esto quiere decir que hay discrepancias entre la medición del ahorro de emisiones. Las empresas que han comprado bonos dejaron de pagar impuestos al carbono y por lo tanto ese dinero no está llegando al Estado colombiano, que podría usarlo como recurso para preservar la Amazonía.
Reciclaje de plástico genera grandes volúmenes de desechos peligrosos.
Esto es lo que advierte el informe Los peligros de la gestión de los desechos plásticos, que publicó la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes e International Pellet Watch. Este estudio es el primero en describir de manera detallada cómo los esquemas químicos y mecánicos de reciclaje en realidad van a tener un impacto muy bajo en la crisis por contaminación de plásticos. Además, las poblaciones donde se instalen estas operaciones de reciclaje van a estar expuestas a sustancias químicas tóxicas.
Lee Bell, coautor del informe, dijo que defender estas estrategias de reciclaje es solo una estrategia de marketing. Él opina que la única solución es limitar la producción de plástico a usos esenciales y eliminar el uso de productos químicos tóxicos en los plásticos. Pero es justamente esto a lo que las empresas se resisten y por ello se limitan a promover el reciclaje.
La culpabilidad del asesino de Berta Cáceres ha quedado probada.
El 28 de junio, la familia de Berta Cáceres, su equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, publicaron un comunicado para dar información sobre el cierre del juicio por el asesinato de Berta Cáceres. Dieron a conocer que se probó la culpabilidad de David Castillo y fue él quien planeó, coordinó y supervisó el asesinato de Berta Cáceres. Explicaron que se le halló culpable tras examinar todas las pruebas y comprobar el contenido de sus comunicaciones y mensajes, en los cuales era evidente que sin él, el asesinato no se hubiera podido llevar a cabo.
En nuestro primer episodio ya les habíamos dado un poco de contexto sobre este caso. David Castillo fue gerente general de la empresa DESA, propiedad de la poderosa familia Atala, y encargada del proyecto de la hidroeléctrica de Aguazarca. Cuando fue asesinada, Berta Cáceres luchaba para detener este proyecto.
El primer día del juicio contra David Castillo, la familia de Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras realizaron una conferencia de prensa, donde dijeron que el juicio contra David Castillo debe ser solo el inicio de un proceso para juzgar a todos los responsables del crimen. Piensan que David Castillo no es el autor intelectual del crimen, sino que jugó un papel subordinado a otros ejecutivos de DESA en la realización del asesinato.
Les recordamos que pueden estar al pendiente de nuestros newsletters quincenales y de todo reporte Sandía en Spotify, Apple Podcasts y en la web de Planeteando.
Nos escuchamos la próxima semana con una nueva entrevista para profundizar en la información de hoy. ¡Hasta el lunes!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.